Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad desgraciada en este continente canalla. Y vamos a continuar con la lectura de Los Lanzallamas, de Roberto Arlt. Y sigue de esta manera. Aunque se reía a carcajadas, sus ojos estaban serios. Me contestó, ¿a una agonía? Y a 10 si fuera necesario. No me conoces, querida mía. La voz le temblaba como si lo estremeciera el odio. Luego agregó, ¿por qué no? Naturalmente, antes de cometer un crimen, hay que familiarizarse con la idea, pensar en él, de manera que en la conciencia de uno eso dejara de ser un crimen para convertirse en un asunto común. ¿Pero vos serías capaz? Insistí yo. Creo que sí. Ese creo que sí lo dijo pensativamente, con tanta tristeza y resignación que de pronto me dio una lástima enorme. Me puse pálida y con lágrimas en los ojos, adorándolo como nunca, me abracé a su cuello y le dije, «¿Pero qué te pasa que estás así tan triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas?» Con frialdad se separó de los brazos y sonriendo cínicamente me contestó, «¿Estás loca? No tengo nada, mi hija. ¡Qué divertida que sos!» Desde entonces adoptó conmigo una conducta reservada, fría. Cuántas veces quise acercármele y avanzaba ligeramente, me detenía en el impulso el choque con la atmósfera helada que rodeaba su cuerpo y que parecía escaparse del brillante mirar de sus ojos fijos. Era como pasar del sol al sótano de un frigorífico. Desde la cama donde él estaba tendido dejaba caer los ojos hacia mí, pero con tanta indiferencia que a medida que yo trataba de penetrar en su silencio se hacía en la profundidad cada vez más denso, como el agua que en el fondo del océano debe tener la consistencia del acero. Y yo comprendía que sus primeros silencios eran a los silencios que vendrían después, como su semblante de criatura respecto a esta otra, su cara presente cortada desde los pómulos en mejillas de planos tumultuosos, con la arruga del ceño más hinchada y los párpados, el ceño y los vértices de la boca crispados en finas arrugas de sufrimiento. A veces he pensado que debía odiarme profundamente y que solo se quedaba a mi lado para martirizarme. Y sin embargo, él era el mismo hombre que un día me había acariciado con manos tímidas de rubor, el mismo hombre que apoyaba la cabeza en mis rodillas, sentado a mis pies, que a quien yo entonces miraba con asombro mezclado de burla, porque al fin y al cabo era una mujer como cualquier otra para merecer tan exagerada adoración. Ahora, en cambio, cuando él no se daba cuenta, me entretenía en espiarlo, buscando las contracciones de su semblante y en esas luces fugitivas del perfil de la pupila la naturaleza de sus sentimientos. Pero era inútil. Yo estaba junto a él y, sin embargo, no me pertenecía. Era mi marido de nombre, eso, de nombre. En el fondo quizá me estimara. El odio en él estaría mezclado por la estima que se siente hacia las personas a las que se hace sufrir injustamente, nada más. Y es que no me quería. Yo observaba que no me quería, porque toda observación que le hacía respecto a nuestros intereses la tomaba con una frialdad respetuosa, asintiendo por completo a mi voluntad, no revelándose nunca, poniendo una especie de atención a sus pensamientos y egoísmo, de tal manera que su flamante amabilidad era un cristal interpuesto entre su alma y la mía. Cada vez que yo quería acercarme a él, mi frente chocaba con ese invisible cristal. Y si yo le hubiera pedido que se tirara a un pozo, posiblemente lo hiciera, con esa misma indiferencia con que a fin de mes me entregaba su sueldo completo, tal cual se lo habían colocado en el sobre. Más tarde, cuando ocurrió un gravísimo suceso entre nosotros, observé esto. Renunciaba con una especie de indiferencia burlona a todo lo que le era más querido y que le había costado esfuerzos inmensos para obtenerlo. ¿Cómo explicarse esa conducta? Se reía hoy de aquello que ayer le había costado lágrimas y que seguiría haciéndolo llorar mañana. Buscaba ya el sufrimiento. Dios solo sabe lo que ocurriría en el fondo de aquella pobre alma. A medida que pasaban los días lo quería más, lo quería como una mujer, Lo quería con toda mi feminidad más dulce, más complaciente, más humillada, y yo, que por él nunca me había preocupado de mi tocado, comencé a cuidar el detalle. Cuando él volvía de la oficina me encontraba vestida como para salir, linda, si se quiere, y no terminaba de trasponer el umbral, cuando yo me había cogido de su brazo y colgada casi de él, lo acompañaba hasta el comedor. Pero él fríamente me besaba en una mejilla y con esa voz lejana y clara, con que conversamos con las personas que no nos interesan, contestaba mis preguntas, cuidando de que fueran precisas, como si se tratara de uno de los tantos informes que redactaba en su oficina. Y yo, que nunca me había pintado, lo esperé un día con los labios y las mejillas teñidas, y al verme así sonriendo irónicamente, dijo por todo comentario, «¡Qué curioso, ¿eh?! Las prostitutas, cuando llega el marido, hacen todo lo contrario de las mujeres honestas. Se despintan». ¿Por qué me humillaba así? ¿Acaso porque le había pedido un día que instalara una fábrica de ravioles? Le contesté, «¿Y vos qué sabés de esas mujeres?». Silenciosamente incliné la cabeza sobre el plato y mis lágrimas se mezclaron con el rullo. ¡Qué días, Dios mío, qué días! Tenía la impresión de que algo horrible se estaba elaborando en él. Su silencio era cada vez más espeso, lo envolvía como una neblina que le sirviera para disimular sus propósitos. Ahora, cuando entraba a la casa, no parecía él, sino otro hombre, que con su misma cara había adquirido sobre mí no sé qué derechos y que se me imponía con el misterio de su vida callada, sin explicaciones, sin rumbo. Algunas veces, cuando yo me recostaba, de pronto, sin que su actitud se explicara, se sentaba a la orilla de mi cama y con una lentitud de extrañeza me acariciaba el cabello sobre la frente, con la yema de los dedos me alisaba las pestañas, los párpados, ponía la cálida palma de su mano sobre mi garganta y de pronto me besaba en la boca con esa frialdad brutal de los hombres que tratan a bofetadas a las mujeres y hacen de ellas lo que quieren. Yo trataba de resistirme a ese salvaje modo de su ser, pero era imposible. De pronto el alma se me llenaba de una misericordia enorme. Él era quien tanto me había querido. Y entonces yo levantaba mi mano hasta su cara, mis dedos se detenían en sus ásperas mejillas frías o le apretaba la boca. Sus ojos estaban muy próximos a los míos y de pronto ocurría algo horrible. Él sonreía cínicamente y dándome la espalda se retiraba a su cuartito donde, estirado en la cama, se quedaba pensando con las manos en asa debajo de la nuca. ¿Por qué no le hablé desde el fondo de mi corazón? Un falso orgullo me retenía las palabras sinceras que quizá nos hubieran salvado. Yo misma era la víctima de la desesperación interpuesta en nuestras vidas y que se hacía cada día más fuerte. Hubo semanas en que no nos dijimos una palabra. Vivíamos en silencio y era inútil que el sol alegrara los árboles y que las tardes fueran tan delicadas como una seda color turquí. Un día, no sé cómo, dijo él, más tristes no están los leones entre las montañas cuando se mueren de hambre. Y el sol, que para los otros era sol de fiesta, para nosotros lucía en lo alto siniestro y fúlgido. Entonces yo cerraba los postigos de las piezas y en la oscuridad de mi dormitorio me quedaba pensando en ese muchacho distante, mientras que una mancha amarilla corría lentamente por las flores del empapelado. Un día recibí una sorpresa extraña que me dejó mucho tiempo preocupada. Era domingo. Yo iba por la calle Rivera cuando de pronto me detuve asombrada. Junto al vidrio de un café de cocheros, un vidrio lleno de polvo iluminado por el sol, estaba él, tristemente apoyada la mejilla en la palma de la mano. Miraba la cornisa de una casa frontera, pero sin verla, con la frente arrugada, vaya a saber pensando en qué. Yo me detuve para observarlo. Era mi esposo. ¿Qué hacía allí, en ese lugar repugnante, con la mejilla casi apoyada en el vidrio sucio y una franja de sol iluminando la galera de los cocheros que hacían círculo en torno de las mesas? En la puerta del café un japonés conversaba con un hombre de pierna de palo. El alma se me encogió de tristeza. Yo lo miraba a él como si fuera otro que hacía mucho tiempo que se había perdido en mi vida y que de pronto el azar me lo presentaba desnudo de toda máscara en un antro espantoso. Se veía que la gente que allí estaba hacía un ruido tremendo. Golpeaban con los puños la mesa, pero él, como si estuviera sordo, permanecía en su desgarrada postura, la mejilla en la palma de la mano, las pupilas fijas en un punto invisible de la cornisa marrón, los labios contraídos en un mohín de sufrimiento y de voluntad. Su taza de café era una colmena de moscas, pero él no veía nada, y sin embargo era mi esposo, el mismo que un día fuera tan tímido en ademanes dulces y que apoyaba la cabeza en mis rodillas, y ahora estaba allí. Solo le faltaba estar dormido o cabecear frente a un vaso de vino para que su aspecto derrotado fuera más horrible. De pronto comprendí que si me quedaba un minuto más frente a ese lugar me echaría a llorar y me fui sin atreverme a llamarlo. Luego hubo una época en que pareció tener miedo de confiarme. Recuerdo que una mañana, en circunstancias en que se estaba poniendo el cuello frente al espejo, de pronto soslayando me dijo: ¿te acuerdas de Lauro y Salvato? Asombrado le pregunté: ¿quiénes eran esos hombres? Dos pescadores que llevaban un clavel en la oreja. Con ellos lo hizo asesinar a su marido la Guillot. ¿Te das cuenta? Se enamoraría de verlo pasar por la mañana en la calle con un clavel tras la oreja y cantando alguna canzoneta napolitana. Agudo como el canto de un gallo fue el tono con que lanzó una estrofa napolitana. Luego continuó: mira, qué interesante sería que vos también me hicieras asesinar por un pescador que llevara un clavel en la oreja. Indudablemente estaba loco. Lo extraño es que todavía no me hayas engañado, sin embargo sería interesante. Pero te faltan condiciones, no naciste para eso, sos demasiado burguesita. Y después de reírse solo frente a frente del espejo y de observar el efecto de su corbata sobre la pechera de finas rayas rojas y grises, continuó: no estoy mal mozo. Lo bueno es que si te quedas viuda te casarás con un tendero. ¿Qué te gustaría más? Un confitero que tuviese una confitería en la avenida Nazca frente a la iglesia. Vos atenderías la caja y cuidarías que los mozos no le robaran a tu marido de 50.000 pesos ni una masa de 5 centavos. En fin, la vida es divertida, ¿no te parece, mi amor? Y sonriendo cínicamente se acercó para besarme. Se da cuenta, para besarme. Lo rechacé y entonces me preguntó: ¿está disgustada la confitera? Y se marchó cantando. Me ultrajaba porque sí. Llevaba en el corazón una alegría siniestra que le encandilaba los ojos. Y, cosa que nunca hizo, comenzó a cuidar de su elegancia. ¿De dónde sacaba el dinero? No lo sé. Posiblemente ganara la lotería, porque poco antes de nuestra ruina encontré en un cajón un mazo de billetes. El caso es que se compraba camisas de seda, medias caras, en fin, hasta se bañaba todos los días. Con eso le digo todo. Sin embargo, su siniestra alegría no lo distraía. Tenía momentos más oscuros que una fiera maestrada. Fermentaba ferocidad. No buscaba nada más que pretextos para estallar así. La retaba injustamente la sirvienta por no cuidar más de los muebles y exclamaba con un tono de voz que hasta los vecinos podían escucharlo: estos muebles cuestan 2.000 pesos. Esta alfombra cuesta 400 pesos. Y como el más vil rastacuero enumeraba el precio de las cosas, mientras que la criada lo miraba roja de indignación. Y yo sabía que todo ese interés por las cosas que me pertenecían era falso, que a él se le importaba un ardite el valor de los muebles y de las alfombras, y que esos furores de advenedizo eran la explosión de sentimientos desviados, de ansiedades no satisfechas y de aquel misterio que su alma escondía con más pudor que si fuera un cáncer. Y que lo nuestro no le interesaba mayormente, lo comprobé más tarde, cuando sobrevino nuestra ruina. Por consejo de un hermano entré en negocios con una empresa comercial. Yo quería duplicar nuestra fortuna para que él se pudiera dedicar a sus estudios de electricidad, lo único que le interesaba. Y algunos meses después de haber invertido el dinero que tenía en acciones, la casa fue a la quiebra y quedamos en la calle. Para mí, aquel fue un golpe terrible. En cambio, él permaneció impasible, como si no hubiera ocurrido nada. Yo trataba de hacerle comprender la importancia de lo sucedido, pero ¿qué? No he visto mayor indiferencia en mi vida que aquella que demostraba él por todo aquello que no se refiriera a sí mismo. Con dinero o sin dinero, ese hombre era siempre el mismo, indiferente y triste. Yo lloraba desesperada. la tranquilidad para nuestro porvenir había desaparecido. Incluso se negó a informarse y hacer trámites para recuperar algo de lo perdido. Una vez llegué a pensar que Remo se alegraba secretamente de la desgracia que nos había ocurrido. Iba y venía como de costumbre, observando una conducta hermética hasta que descubrí algo repugnante. No sé cómo me puse a revisar los bolsillos de su saco. De pronto me llamó la atención un pliegue duro. Entré la mano al bolsillo y saqué una fotografía. Era en el fondo de un parque. Sentada a su lado con una cartera de colegiala, estaba una criatura de 13 años. El cabello en rizos escapándose de un gorrito de paja y el delantal plegado sobre la cartera. Él cruzado de piernas, el sombrero sobre la coronilla, la sonrisa desvergonzada, miraba hacia el frente mientras que la criatura tenía vuelto el semblante hacia él. A mediodía, mientras tomaba la sopa, le dije: ¿quién es esa criatura con la que te has retratado? Sin enojarse, con una sonrisa cándida, me contestó: una chica que está en tercer grado y hacemos el amor. Esa mañana se hizo la rabona. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 12 el mes de agosto. ¿Y no te da vergüenza? ¿No te das cuenta de que sos un canalla? Ajá. Luego se levantó y salió. Un anonadamiento espantoso me aplastaba en esa casa mía, pero que ya no lo era, porque en ella me sentía perdida. Recién había visto el monstruo que existía en él. ¿Cuándo se despertó? No lo sé. Pero él era un monstruo frío, un pulpo, eso. Un pulpo envasado en el cuerpo de un hombre que era él y que no fue. Porque me acuerdo cuán torpes eran sus ademanes y con qué pena de amor me besaba las manos y me tomaba los dedos y quería inclinarme la cabeza sobre su pecho. ¿Cómo cambió de niño que era? Su alma inmóvil, dura, ahí abajo, como la de un condenado a muerte a quien ya le han rapado la cabeza, esperaba no sé qué ajusticiamiento. En esa época vivió más frenéticamente que nunca. Una noche llegó bastante tarde, serían las 9:30, todo en él vibraba como después de una acción heroica. Tenía los ojos brillantes, las mandíbulas se apretaban, mientras que las fosas nasales aspiraban profundamente el aire. No terminó de quitarse el cuello que ya decía: ¿sabes? Acabo de escupirle en la cara a una modistilla. Al chasquear los labios lanzándole el salivazo, fue como si hubiera estallado ante mis ojos un petardo de dinamita. Ella se torció como si le hubieran dado un hachazo en la cabeza. Y continuó con voz estremecida: ah, si la hubieras conocido. Es la criatura más insolente que he tratado y fea, ¿sabes? Una de esas fealdades que hacen que un hombre se avergüence de ir por la calle en su compañía, porque todos lo miran con asombro. Imagínate tú, una criatura bajita, de piernas cortas, un vestidito de mala muerte, las articulaciones de los dedos con callos. Mirándole de frente parece jorobada, tan levantado tiene los hombros, la nariz con caballete y tan larga que podía decirse que entre el mentón y la nariz se podría romper una nuez. Y agregale a eso feo aliento. Ah, si la hubieras conocido. No te imaginas cómo me tiranizaba. Yo la observaba curioso, quería ver hasta qué punto llegaba o podía llegar el dominio de una criatura inferior sobre un hombre superior. Y le aguantaba todo. A ella, a quien el último tendero de barrio se hubiera avergonzado de acompañar por una calle medianamente iluminada. Yo lo escuchaba encuriosada. Él continuó: había que oírla hablar. No se puede pedir nada más ridículo. Por ejemplo, si se sonreía y yo le preguntaba el motivo, me contestaba, viniera o no a cuento, sonrío cuando me hieren. ¿Te das cuenta? Otra frasecita que le gustaba largar era esta: tengo frío en el alma. ¿Te das cuenta? Daban ganas de pegarle. Cuando viajábamos juntos no hablaba palabra. Miraba para la calle. Yo me limitaba al estúpido papel de pagar el boleto. Y cuando conversaba, a veces tenía que hacer un esfuerzo para no volver la cabeza. Su aliento era nauseabundo. En fin, eso llegaba al absurdo. Me citaba a una hora y llegaba 40 minutos más tarde. Y en vez de disculparse decía: ¿por qué me esperó? Se hubiera ido. Y yo bajaba la cabeza y tímidamente le decía palabras idiotas, porque encontraba un placer angustioso en tolerar la insolencia de esa mujer monstruosamente fea. y si nos peleábamos, me buscaba. Entonces no descansaba hasta que volvía a su lado y las lágrimas corrían por su nariz enrojecida, mientras que con sus manos desportilladas me atraía hacia su cuello. En fin, eso era el acabose. Yo estaba harto. Comprendía que por ese camino la iba a terminar por darle de bofetadas cualquier día en un lugar público. Debido a la lluvia, hoy a la mañana no la vi. Esta noche estuve una hora esperándola bajo la garúa en el sitio donde sabía que bajaba. Por fin llegó. ¿Te pensás que se emocionó de ver que la esperaba? Se limitó a decir, ¿usted por acá? Ah, si supieras, qué curioso. Estaba resuelto a continuar la comedia, a dejar que me humillara hasta donde le alcanzara la imaginación. Pero el caso es que de pronto perdí la paciencia y tomándola de un brazo, con tal fuerza que casi se pone a gritar, le dije, ¿sabés vos lo que te mereces? Pues que te escupan a la cara. Yo no le he dicho que me esperara, replicó furiosa la viborita, y entonces fue cuando estalló el salivazo. Ella se torció. De pronto comprendí que tenía que ultrajarla más, ya que un salivazo para una bruta como ella era poco o nada significaba. Y entonces, manteniéndola agarrada del brazo para que no se escapara, estaba ella a 2 cuadras de su casa, me incliné hasta el suelo, recogí un puñado de barro inmundo y sin que ella se resistiera, estaba como muerta. Le restregué la cara, pero tan acertadamente que a la luz del foco solo se veía un plastrón de fango verde. Luego la empujé, chocó contra un árbol y me fui. ¿Qué edad tiene ella? 25. ¿Y la querías? Quería las humillaciones que me proporcionaba. ¿Pero no sentías amor hacia ella? Yo nunca sentiré amor. ¿Y ella? Ahí está, esa mujer me ha querido. Sabía perfectamente que estaba casado. Ahora yo supongo esto. Llegó un momento en que perdió la confianza en su fuerza de voluntad y entonces todas las insolencias que me hacía eran para ver si conseguía perderme y así no perderse. Pero si ese era su fin, ya ves, lo ha conseguido. No se puede quejar, ¿no? Se veía que estaba contento de su infamia, gozaba con ella. La exprimía como una naranja, regustándola ferozmente, con tanta agudeza que de pronto se le escapó la frase definitiva. Ahora comprendo por qué hay asesinos que dan 14 puñaladas a un cadáver y que si los dejaran continuarían ensañándose. Los ojos se le habían paralizado, mientras que los párpados encapotados parecían querer descubrir una visión lejana. Y esto no fue lo último que me hizo. No. Bueno, dejamos acá a Elsa hablando con la monja, recordando su vida con Remo Erdosain. Gracias por escuchar a Roberto Alti y los lanzallamas. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz que está sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.